noches. Gracias, mi amor. Amiga, ¿para qué trajiste una bolsita? Una fundita.
¿Cómo les va?
¿Cómo le
Buenas
dices?
Noches.
Carterita.
Porque me quedaba linda, mira. Me combina con la ropa y todo.
Pero estamos igualitas.
Sí, ¿qué habrá adentro? ¿Querés
no
que saque?
Sí, busquemos.
A ver. Este apunte, ¿no?
No, ese no. Este sí.
Ese sí, pero además hay algo más.
A ver, ¿qué más?
Acá, y se le salió el capucho. Acá está. Una lapicera o bolígrafo, no sé cómo le llaman acá.
Yo tengo uno igual. Y también tengo esta. Y para quienes deseen, afuera hay más.
De paso publicitamos. Bueno, han recibido su bolsita con su libreta y su lapicera, así que las animamos para que puedan tomar nota, para que puedan tomar apuntes de los versículos que vamos a compartir en esta tarde-noche.
Y también,
y su Biblia, sí.
Sí, sí, alcanza. Mi Biblia es grande y alcanza. Pero yo quiero animarlas a ponerse de pie en este tiempo. Y oramos. Hola, hola. Hola. Sí. Señor, te decimos una vez más gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, caminamos dentro de esos planes eternos que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, estamos convencidas que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que tú has preparado para los que te aman. Y estamos aquí porque queremos amarte. Amarte más y más. Amarte como es el primer mandamiento. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Te suplico, Padre, que alejes toda distracción, toda preocupación. Señor, que nuestro corazón lo que anhele es como María, simplemente sentarnos a tus pies y oír tu voz. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos use y hable a la necesidad de cada mujer en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pueden tomar asiento. Con Dianita recordaba que hace más de 21 años que nos conocemos. La conocí también en el Instituto Bíblico. Compartimos aula y desde ese tiempo recién orábamos y agradecíamos al Señor porque aunque han pasado tantos años podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas y estamos realmente gozosas y agradecidas de poder compartir este tiempo con cada una de ustedes. Estamos felices de estar en este país, nos han recibido con un amor increíble, la verdad que tienen un pueblo hermoso, muy servicial y la verdad que nos sentimos muy amadas. Vamos a compartir en esta tarde-noche, el tema que nos toca es cultivando la sabiduría en la vida diaria. Y yo pensaba en la palabra cultivar y la busqué en el diccionario y la palabra cultivar significa cuidar, atender, mantener, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar en el trabajo que se hace en el campo. Cuando pensamos en cultivar, pensamos en la semilla, en la tierra, en los trabajadores, en el agua, en el abono que hace falta para que esa semilla germine. Y tengo muchos tíos y primos que han trabajado duro la tierra, ¿sí? Y antes no había nada tecnológico, ¿no? Era todo a mano. Tenían que preparar la tierra, sembrar la semilla a mano, regar. Todo eso se hacía de una manera artesanal. Hoy día con la tecnología vieron que hasta los tractores o las cosechadoras son manejadas hasta por un satélite, ¿no? Va la persona adentro en su cabina hasta con aire acondicionado y no hace falta tanto esfuerzo. Pero esta palabra cultivar nos lleva a pensar en esto, en esta primera parte, en esta cómo se cuidaba la tierra, cómo se la atendía, cómo se la mantenía. Y me llamó la atención que lo contrario a cultivar, el antónimo de cultivar, es descuidar, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Si estamos cultivando esa sabiduría en nuestra vida, si estamos prestando atención, si estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en cuidar, en mantener y en atender esa sabiduría que necesitamos para nuestra vida práctica. Obviamente que sabemos que no es que nosotras hacemos ese trabajo, sí requiere de nuestra parte, de leer la Biblia, de tener esa intención, de buscar a Dios, de orar, la obra la hace Él en nuestro corazón. Pero nosotras tenemos que esforzarnos por cuidar, cultivar, mantener esa sabiduría en nuestra vida práctica. Y pensábamos en el versículo de Proverbio 1:7 que les invito a que puedan buscar en sus Biblias. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? El principio de la sabiduría, dice el versículo 7, es el temor de Jehová. Y de eso vamos a empezar hablando en esta tarde-noche. Con Dianita, como somos maestras, nos gustan las cosas visuales, las cosas prácticas, para que no se nos aburran, ¿sí? Y pensamos en un acróstico con la palabra sabia. Y la primera letra, con la S, ¿sí?, es sensible a la palabra. Así que vamos a ver qué tenemos en esta letra.
Vamos a arrancar con la primera letra. Vamos a formar la palabra sabia. Vamos a ver entonces 5 letras. Solo quiero enseñarles algo. Se va a ver poquito, pero bueno, ¿se acuerdan cuando habían las cámaras de rollo? Era un lujo llevar al Instituto Bíblico el rollo de 24, y justo esta salió un poco velada, pero estamos Blanquita y yo algunos kilos atrás. Pero lo que nos unió, y Raquel decía que yo rotaba de aulas, lo que sucede es que yo fui ya de novia con mi esposo. Bueno, estábamos orando y el director de Palabra de Ecuador mandó una carta diciendo de que yo podía ver cualquier materia que quisiera, pero tenía que ver hogar cristiano, economía doméstica y ministerio de la mujer. Entonces yo rotaba del aula de primero, tenía a mi amiga con la que había viajado de Ecuador, Pamela, que es una de las colaboradoras. En segundo tenía a Blanqui, ella me guardaba el puesto. Y en tercero estaba Raquel y Arlet. Entonces dependiendo de la hora yo corría de una aula para otra. Todos tenían su aula, pero yo superdotada hice 3 en 1. Pero lo que nos unió con Blanqui es la palabra del Señor. Y es lo que nos sostiene. Ser sensible a la palabra de Dios. Yo estaba buscando que sensible viene de la palabra sentir, de los sentidos. Cuando tú eres sensible al sol, toda la piel se te va a alterar, ¿verdad? Si eres sensible a los olores, vas a empezar a estornudar. Si eres sensible a los ruidos fuertes, no es que solo el oído, sino que toda tú te compunges. Si eres sensible a la palabra de Dios, tu mente, tu alma, tu espíritu se va a compungir y tú vas a querer obedecer y buscar de Dios. ¿Sí? Quiero animarlas a buscar en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer un poquito. Creo que la mayoría conocemos el contexto de quién se está hablando aquí. Primera de Samuel 2, versículos del 27 en adelante. Vamos a leer un poquito. La palabra del Señor dice así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es la historia del sacerdote Elí. Viene un varón y lo confronta, y la confrontación es durísima. Dice, tú te engordaste, tú y tus hijos, de mis sacrificios, de mi altar. Pero no hay respuesta de parte de Elí. Más adelante, en el capítulo 3, si avanzamos, vemos a el joven Samuel. Empieza diciendo, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y es comprensible. Si tenemos un sacerdote insensible a la palabra de Dios, ¿para qué Dios va a hablar si hay dureza de corazón? Mi amada hermana, yo no sé cómo está tu vida, pero es nuestra oración y nuestro clamor desde hace 15 meses que venimos clamando y organizando esta conferencia, que tengas sensibilidad a la palabra del Señor. La historia continúa diciendo, si vamos al versículo 8, no voy a leer todo, pero por favor anota en la libretita que está en tu carterita, tienes lapicera, y léelo. Pero en el versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, no lo estaba llamando a él, llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí sabía. Antes de Samuel, Dios había enviado a otro hombre. Y luego Dios habla con Samuel. Amada, yo no sé, pero sí sé una cosa. Yo no sé a quién Dios ha enviado a tu vida, pero sí sé que Él lo ha hecho para quebrantar tu corazón, para extenderte misericordia. Porque si Elí se arrepentía, si Elí confrontaba a esos dos muchachos, el Señor hubiera extendido misericordia. Pero Elí no lo hizo. Termina acá diciendo el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, si aún te añadas, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ni un pelo se le movió. Es Dios, es la voluntad de Dios. Tu hijo se está yendo al mundo, es la voluntad de Dios. No es la voluntad que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y desde el primer día, el Señor ha enviado su palabra para recorrer por toda la tierra y sensibilizar corazones para ponernos a cuentas con Él. Vengan a mí, pongámonos a cuenta, ven, ven, ven. Si tus pecados son así de rojos, manchados como la grana, yo te los limpio, pero ven. Elí no quiso ir. Y todavía lo amenaza Samuel. Le dice, que Jehová te castigue si no me cuentas lo que te dijo. Quería oír el chisme, por así decirlo. Nada más. ¿Y cómo terminan sus hijos? ¿Cómo termina Elí? Es realmente una historia triste, fea. Si aquí hay mamás, si hay tías, y yo sé que sí, si hay abuelas, si hay hermanas, si Dios te manda a estorbar el pecado de alguien, hazlo. Hazlo. Y si alguien viene a ti a estorbar tu pecado, por favor, sé sensible. Porque si Elí hubiera tenido sensibilidad a la voz de Dios, sus hijos no hubieran terminado como terminaron. El ser sensible a la palabra de Dios me hace una mujer sabia. Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblas ante la palabra del Señor? ¿Eres sensible? ¿No te pasa corriente todo? Yo no sé qué sintió Elí. Bueno, así dice la Biblia, pues así es de ser. En Ecuador, en la zona donde yo vivo, hay un dicho. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Viviendo para no ser soberbia. Yo al principio era, ¿qué? ¿Cómo? No entendía, ¿por qué dicen eso? Pero es un dicho muy feo. Porque el Señor nos creó para mostrar su imagen, y la única forma de hacerlo es viviendo su palabra, no hay otra. ¿Sí? Lo contrario a insensibilidad, ¿qué es? Si eres insensible, sensible. Pero realmente yo, estudiando esto, encontré en Juan 5, 37 al 38, Juan 5, 37 al 38 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Encontré que lo contrario a la sensibilidad realmente es la incredulidad. Una persona que no es sensible a la palabra de Dios, realmente es un incrédulo. ¿Sí? No es que solo eres insensible. Elí fue un incrédulo. Él no creyó lo que Dios iba a hacer. Y finalmente fue, ya, está bien, es Dios. Hebreos nos habla acerca de, Hebreos 3, versículos del 12 al 15, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo contrario a la sensibilidad es la incredulidad. Y la incredulidad realmente es una blasfemia para el Señor. Porque estás dudando de quién es Él. Te animo a disfrutar esta conferencia siendo sabia. Para ser sabia necesitas ser creyente. El Señor les dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Sé sensible a mi voz, créeme. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, si tú eres sensible, si no eres incrédula, vas a ver la gloria de Dios. No te digo que vas a tener rosas y un montón de bendiciones. Vas a ver su gloria de una forma transformadora, santificadora. Y para eso estamos aquí. Para buscar la sabiduría de Dios. Ese, sensible a la palabra de Dios.
Bien. Dianita me dijo que el punto uno era el más largo, así que le vamos a creer porque me dijeron que se empieza a prender el reloj también del fondo, así que no sé si es verdad, yo voy a, por las dudas voy a estar mirando. Bueno, en nuestro acróstico el segundo punto es anhelar su guía, ¿sí? En Proverbios 3, 5 y 6, que les invito que lo leamos, les cuento que me traje una Biblia en otra versión y Dianita me prestó la de ella y estoy más, más perdida. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y fiarse acá es tener una confianza plena, ¿sí? Esa confianza que realmente estoy segura, estoy tranquila. Y mientras armaba el mensaje pensaba en un ejemplo práctico. Yo tengo una vecina que ella es no vidente y dos veces a la semana compartimos una actividad juntas y yo paso por su casa caminando, ella me está esperando y nos dirigimos a la actividad. Ella en su mano derecha lleva su bastón y con su mano izquierda ella me agarra el brazo y vamos caminando. Y yo le voy diciendo, Belén, acá hay un pozo. Belén, acá te tenés que agachar porque hay una rama de un árbol que está muy bajo. Belén, ahora vamos a cruzar la calle. Y ella va siguiendo cada cosa que yo le voy indicando. Ella está teniendo esa confianza de lo que yo le voy diciendo es verdad. Y pensaba, si bien esto es un ejemplo común y cotidiano, que esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. De decir, si el Señor me dice, tenés que ir por acá, yo tengo que confiar, ¿sí? Fiarse es eso, tener esa confianza plena de que el Señor me va a guiar a las mejores decisiones. Y una vez íbamos caminando y en la plaza había llovido días antes y había como barro que no se había terminado de secar. Y yo muy confiada fui y puse el pie. Y me pegué una resbalada que Belén me dice, estás bien, y yo, que supuestamente la iba a guiar a ella, casi termino enterrada en el barro, y yo le digo, sí, estoy bien, y yo pensaba, yo para Belén fui una guía torpe, una guía inútil, una guía que se equivoca, sí, que me podría haber caído yo y ella seguir en pie, pero yo pensaba, acá dice, fíate de Jehová, el Señor no se equivoca, el Señor es perfecto. Él conoce el camino, porque Él hizo ese camino. Entonces, Él nos va a guiar con seguridad. Tenemos que tener esa confianza plena, pero para eso, depender del punto anterior. Ser sensible a la palabra para saber qué tengo que decidir, para saber qué es lo que tengo que hacer. Y vamos a ir al Salmo 16. Salmos 16, versículo 7 al 9. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y acá dice que Jehová me aconseja, aún en las noches en mi conciencia. ¿No le han pasado por ahí de despertarse a mitad de noche y que el Señor les trae un pensamiento? ¿O el Señor les trae a una persona que quizás está pasando por alguna dificultad y nos llama a orar por esa persona? Dice que aún en las noches Él nos enseña. La intención del Señor es guiarnos, es enseñarnos, pero tenemos que anhelar su guía, confiadamente buscarle y seguir los pasos que Él me va mostrando día tras día.
Y vamos avanzando. ¿Qué letra nos toca? La B. Bueno, vimos ser sensible a la palabra de Dios, anhelar su guía y ahora vamos a ver buscar consejos. buscar consejos. Estaba buscando un poquito la etimología de consejo y dice que es viene del tener compañía para tomar una decisión con ese sejo, esa sapiencia, esa sabiduría de alguien para tomar una decisión, consultar. Y en la Biblia hace referencia a buscar un paracletos, alguien que esté al lado y te acompañe, ¿sí? En la consejería, por eso es lindo, ¿no? La consejería bíblica, buscas ese paracletos, ese paralelo, ese que va al lado tuyo, como lo hace el Espíritu Santo. Consejero es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Él es el admirable consejero. Y uno camina en la vida cristiana, más segura, como decía Blanquita, cuando alguien te acompaña. Pero muchas veces, ¿no?, podemos nuevamente volver a subirnos en el orgullo y en la dureza del corazón y, siendo sabias en nuestra propia opinión, desechar la posibilidad de contarle lo que me está pasando a alguien. Y ese es lo que el diablo quiere. El diablo no te va a permitir, no te va a allanar el camino cuando estás buscando que alguien te acompañe. Generalmente nos sumimos en nuestra soledad, pensamos de que a nadie le importa lo que estamos pasando o que vamos a ser una carga para otros. Sin embargo, es mandato bíblico el poder buscar consejos. El libro de Proverbios, si vamos a Proverbios capítulo 1, inicia diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La palabra del Señor, yo buscaba un poquito cuántas veces se repite, y más o menos son como una sola la palabra consejo, no en el plural, 133 veces. Y es importante el poder acudir a alguien en busca de consejo, pero saber quién. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Multitud, multitud, multitud. Si yo me pongo acá y les digo: chicas, ¿qué les parece? ¿Estos zapatos o mejor sandalias? Y segura toda: no, porque te queda mejor, no, porque tienen los pies, no, pero... y tengo tantos consejos que al final, mira, sí, ¿verdad? No, entre todas me ayudaron a tomar una decisión sencillita, pero para que me vea bien. ¿Cuánto más en decisiones trascendentales? Como ustedes escuchaban en la presentación, yo tengo dos hijos. Mi hijo mayor, por la gracia del Señor, en agosto del año pasado fue al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Florida, y realmente para mí fue una lucha, digámoslo. Mi hijo, como saben, bueno, escucharon, nosotros hacemos escuela en casa. Ha sido un regalo del Señor para mí disfrutar. Yo siempre digo que cuando el hijo nace empieza la cuenta regresiva, ¿no? 18, porque a los 18 es adulto, 17, 16, y pidiéndole: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Es uno de mis versículos de vida, y de verdad cuento los días. Y cuando mi hijo terminó el colegio, él quería estudiar física, y yo le decía: ¿pero para qué? Bueno, a él le gusta, sí, pero no entendía mucho, a mí no me gusta. Pero yo le decía: ¿quiere ser profesor? No, que a él le gusta, bueno, o sea, te apoyo, pero piensa como cuál es la proyección. Él se preparó, dio las pruebas, y cuando él ingresó a la Universidad Politécnica, allá donde vivimos, salió como a los 40 minutos rojo. Yo, ¿qué pasó? Me dice, yo no me quedo aquí. Esto es una corrupción. Esa ingeniera les estaba dando las respuestas a 4 estudiantes. Yo no estudio aquí. Entonces, bueno, estaba triste, oramos, lloramos, está bien. Fuimos a la segunda universidad, donde yo vivo hay 2. Y dijo, voy a estudiar inteligencia artificial. Yo dije, ¿y eso para qué sirve? Claro, uno piensa como... las chicas saben, yo apoyo siempre con ideas. Me encanta enseñar, pero yo hago todos mis bosquejos a mano. Me cuesta mucho escribir en computadora, me marean las letras. Ahí. Y yo sé, para muchas es raro, pero es mi forma de aprender y estudiar. Entonces, bueno, y yo me había suscrito a Coalición por el Evangelio y justo llegó un correo y hablaba acerca de la inteligencia artificial y la iglesia. Yo, ay, Señor, y lo abrí. Y decía que desde cuando tú, no sé, usas la máquina de escribir, eso ya era inteligencia artificial. Yo, ¡oh, wow! Y la calculadora es inteligencia artificial. Ah, ¿verdad? Claro, pues me da pensando y ya me da sumando. Entonces yo le dije, mi hijo, está bien, sí, yo te voy a apoyar, muy bien. La prueba era virtual y se fue al internet. Lloró. Él se enojó con el Señor, dijo, yo quise hacer las cosas bien porque Dios a mí me cierra las puertas y esos que eran corruptos y entraron y todo, ¿no? Oramos, estaba en un plano muy difícil y cuestionando a Dios. Y el esposo de Raquel, Fefo, él da clases sobre materias como esta, ¿no? Cosmología bíblica, ¿cómo es? Bueno... cosmovisión bíblica y toca temas así. Entonces yo le dije a mi hijo, está bien, o sea, estás enojado con el Señor, pero ten cuidado, ¿no? Guarda tu temor al Señor, pregúntale a Fefo. Y Fefo le respondió y le dijo, está bien, yo te enseño, bájate del orgullo. Y Fefo le empezó a enseñar. Y en eso un día yo estaba en el comedor y él baja y dice, mami, estoy mal con Dios, necesito ir al instituto bíblico. Y fue, amén, claro, sí, a Estados Unidos. No, mijito, estás mal, ¿de dónde saco plata yo para mandarte? Yo te apoyo, pero no tengo visa, te pasa algo, ¿yo qué hago? Entonces, no, mi esposo, nosotros servimos en comunidades indígenas, estaba en la selva, no podía llamarlo, pero la carita de mi hijo, o sea, fue como resolví, me voy al instituto bíblico a Estados Unidos. Y yo, ¿qué no? Entonces él fue como... y su carita, ¿no? Bueno, y hay una misionera muy linda que nos ha acompañado como pareja junto con su esposo. Yo le llamé y le digo, amiga, pasó esto. Y me dice, tú vas y le pides perdón a tu hijo, lo llevas a una cafetería, le das un sándwich y tú le dices que tú lo vas a apoyar. Tú estás pensando en lo que tú tienes para darle y no en lo que Dios tiene para darle. Y yo, o sea, me sacudió, ¿no? Me dice, ¿cómo quieres que crezca la fe de tu hijo? Los hijos son flechas. Si Cristo le está llamando, déjalo ir. Entonces, y el consejo se pide para aplicarlo. Entonces mi hijo salió... vamos, ¿a dónde? Fuimos a una cafetería, pidió un sándwich, yo le pedí perdón. Le digo, mi hijo, perdóname. Si lo estaba apoyando para que estudie física, que no entiendo, inteligencia artificial, que no entiendo, ¿cómo no le voy a apoyar para que estudie la palabra del Señor? Entonces me dice, no, mami, tranquila, yo sé que eso costaría un riñón de mi hermano. Entonces le digo, No, vamos a buscar. Amadas, el Señor hizo el milagro, Él aplicó, le dieron todas las becas que pudieron. Y la semana pasada mando una captura de pantalla y dice, mami, me estoy asustando, mi cuenta dice cero. ¿Y saben qué? Dios me tapó la boca, porque ese muchachito, para entrar a la universidad, trabajaba limpiando una fábrica. Y lo que a él le pagaron, él se pagó su visa, su pasaje, se compró computadora. Yo no se lo di. Y Dios me tapó la boca. ¿Pero por qué? Porque hubo el consejo sabio de una mujer que me confrontó y me dijo, eso no se hace. Así no crece la fe de tu hijo. Busca consejo. Y serán duros, porque en mi cabeza y yo, ¿de dónde y todo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? ¿Pero qué más? Que si Cristo lo llama, pero busca consejo. Una mujer o multitud de mujeres que aman al Señor y te puedan confrontar y te puedan animar. ¿Y sabes qué? Ese consejo sabio te sacude a ti, sacude a tu familia. Porque hoy, por hoy, era tan impresionante escuchar a mi hijo decir, mami, fuimos a campaña evangelística. Y él decía, yo quiero ganar almas. Ahora, porque voy a ganar almas. Si yo hubiera dicho no, o si no hubiera pedido consejo, tendría un hijo amargado, tal vez apartado. Yo no lo sé. Pero el consejo sabio, oportuno, y la Biblia dice el cordial consejo del amigo, Proverbios 27:9. Busca ese cordial consejo del amigo.
Detrás de escena, digo, Dianita, si nos pasamos con el tiempo por abajo del púlpito, nos hacemos señas. Vengo el púlpito todo transparente. Yo digo, ay, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, no importa. Pero fue cómico. Lo primero que hice, entré en la iglesia y vi el púlpito. Ay, transparente. ¿Por qué no es de madera? Bueno, vamos a ir con nuestra próxima letra, que es la letra I. De imitar a Cristo, ¿sí? Alto desafío que tenemos de parte de la palabra del Señor, de imitar nada más ni nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pasamos mucho tiempo con una persona, si por ahí si tiene una tonada diferente, yo le digo a Dianita, yo me quedo una semana más acá y voy a terminar hablando como la dominicana, porque a mí se me pega... Las tonadas, ay no, ma, y eso que soy cordobesa, y ahí tengo una cordobesa, a nuestra Sarita, y tenemos una tonada que todo el mundo se da cuenta en Argentina de dónde somos, porque es como que arrastramos las letras, bueno. Y yo si me quedo un tiempo acá voy a terminar hablando como las dominicanas. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando pasamos mucho tiempo con una persona, seguramente algo vamos a copiar o algo vamos a imitar. Y la Biblia nos invita a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y busqué en otra versión que dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios, y dice, te echarás a perder. Y otra versión más dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos invita a seguir el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Les invito que vamos a Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? Y en Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pensaba, si el Señor Jesús, siendo el mismo Dios, no se tomó ningún permiso, no hizo nada que no correspondía, ¿quién soy yo para hacer algo que no corresponde a su ejemplo? Dice que Él fue obediente, Él fue humilde, Él fue siervo, y cada una de esas cosas debemos ser nosotras. En la vida cotidiana, en el mínimo detalle, dejar ese ejemplo y esa impronta de Cristo. Que la gente que nos vea diga, esta mujer es diferente, tiene algo distinto, que podamos dejar ese aroma, ese olor al Señor, y que sea en cada cosa práctica, en una palabra, en un gesto, en un pensamiento, en un servicio, que podamos ser esas siervas que buscan el ejemplo del Señor en cada detalle en su vida, en el medio en donde el Señor los haya puesto. Quizás trabajando con personas difíciles o conviviendo con personas difíciles, en ese momento es donde yo tengo que pensar, ¿qué haría Cristo si estuviera en esta situación que estoy viviendo? Sea el problema o sea la situación que sea. ¿Cómo respondería el Señor? ¿Qué haría? ¿Cómo miraría a esa persona? Y yo les puedo asegurar que toda nuestra actitud va a cambiar pensando en cómo se comportaría el Señor Jesús en esa situación o en ese momento. Entonces, somos desafiadas a andar como Él anduvo, siendo obedientes, siendo sumisas, siendo siervas, siendo cercanas al Padre, y Él siendo el mismo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó, ¿sí?, por cada una de nosotras. Imitemos a Cristo. Es un alto desafío, ¿no? Pero la Biblia nos invita a hacerlo. Que el Señor nos ayude a cada una de nosotras a poder hacerlo cada uno de los días de nuestras vidas.
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos la letra A. Aplicándolo diariamente, Deuteronomio 32, 46 al 47. Y bueno, vemos aquí a Moisés terminando sus discursos. Y yo también voy a terminar pronto el mío. 32, si va a ser pronto, dice la Blanquita. 32, 46 al 47. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Mi vida es guardada cuando guardo la palabra del Señor. Guardarla no es guardar la Biblia, lo sabemos. Es realmente en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Me encanta el Salmo 119 porque es ese amor a la palabra del Señor. Yo la anhelo, o sea, más que a mi comida. No, cuán dulce es a mi paladar. El Salmo 19 también, el atesorar la palabra del Señor. Pero la palabra acá empieza diciendo aplica. Aplica vuestro corazón, aplica tu corazón a todas las palabras que yo te mando hoy. ¿Y cómo lo aplico? Bueno, si regresamos un poquito ahí en Deuteronomio, capítulo 6, vamos a ver la manera de aplicarlo. Deuteronomio 6 empieza diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo aplica usted esto? ¿Cómo? No es romantizar con la palabra del Señor, no es emocionarse con la palabra de Dios, realmente es llegar a su casa, mi amada hermana, y escribe un versículo en la puerta de su cuarto, en su baño, en su espejo, en la cocina, si tiene cerámica, agarre un marcador y escríbalo, y puede borrarlo y la siguiente semana uno nuevo, en su nevera. Muchas veces dejamos mensajes, cita médica tal día. Yo he ido a casas de creyentes donde la Biblia es un adorno y me da tristeza, porque la Biblia no fue creada para eso. La Biblia es la voz de Dios, no es un adorno, no es una decoración, porque es como tener una imagen. Es lo mismo. Mi amada hermana, ¿dónde está la palabra del Señor? Sáquela, es vida, es viva y eficaz. ¿Y cómo empieza diciendo? Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos. Es mi clamor y digo, Señor, yo soy la primera generación de creyentes en mi familia. Y para mí es una responsabilidad muy grande, porque nunca conocieron a una creyente. No, mi papá dice, te vas a Decameron, creo que es. Decameron puede ser, en Punta Cana, no sé, un hotel. No, yo no voy a eso. Porque no lo entienden, ¿no? Pero es levantar testimonio a mis hijos, a los hijos de mis hijos, hasta mil generaciones, hasta que el Señor venga. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no me pase, que no nos pase como Elí. ¿Usted cree, o sea, que estos muchachos escuchaban la voz de Dios? No lo hacían, se acostumbraron a una religiosidad. ¿Cómo está usted? ¿Es una religiosa? ¿Cómo están sus hijos si es mamá? ¿Cómo están sus nietos? La religión es el peor invento, porque hace que uno voltee a adorar cualquier cosa. El Señor anhela esa relación. Mi amado es mío y yo soy de mi amada. ¿Para usted es su amado? Si usted llega a su casa hoy, ¿cuánta palabra de su amado hay ahí? En los postes de su casa. Sea práctica. ¿Les cuento un milagro? ¿Me das tiempo? Un minuto. ¿Es un milagro? Hay una mujer aquí presente con su hijita que yo sé muchos han dicho, ¡ay, nosotros orábamos por ellas! Pero cuando esta mujer escuchó la palabra de Dios, mandó a imprimir cómo sus hijos deben tener su devocional. A un hermano que tiene su impresora y está ahí en el cuarto. Y ella hace su devocional. ¿Cuánto cuesta una impresión? $2, $1, porque es grandecito y a color. No decore su casa con cuadros súper extravagantes. La palabra de Dios no está para eso. Es para ser recordada y aplicada cuando usted va por el camino. Cuando usted se sube a su vehículo, ¿qué se escucha de esos parlantes? ¿Qué se escucha? Las canciones románticas del, no sé, yo vi la Shakira que viene por acá, no sé qué, oye, ¿qué se está aprendiendo? ¿Qué está atesorando? Aplique. Al acostarse, a levantarse en el camino con sus hijos, con sus nietos, con sus padres, con su hermano, con su vecino, aplique. Hay tarjetitas chiquititas, escríbalas. Aplique. Aplique. Transcriba. No hay pretexto. No es decoración, es vida. Aplique.
Oh. Oh, quedé como la mala acá, como que la estoy controlando. Pobre Dianita, se siente que le respiraba en la nuca. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo hermoso, compartiendo este acróstico de savia que fue corriendo ahí, sensible a la palabra, anhele su guía, busca consejo, imita a Cristo y aplica diariamente. Vamos a orar para concluir. Gracias, Padre Santo, te damos por esta tarde, noche hermosa que nos permites compartir. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos aconseja, que nos anima, que nos alienta. Gracias por cada mujer que ha llegado hasta este lugar. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que estás aquí en medio nuestro y te agradecemos por eso, por poder compartir, poder tener comunión con las hermanas, poder escuchar, poder alabarte. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que nos das. Alabamos y bendecimos tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Nos recordaron las hermanas que Cristo es nuestro consejero, a quien debemos imitar, anhelar y ser sensible a su guía. Y entonces podemos concluir en una sola frase, que Cristo es nuestra sabiduría. Vamos a cantar esta canción que dice: Cristo, mi sabiduría.